El pronóstico anticipa para hoy martes en esta capital y Gran Buenos Aires probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas con mejoramientos temporarios, mínima de 19, máxima de 27 grados.
Temperatura actual 21 grados, 8 décimas, humedad de 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. AM 1030. Buenos Aires, Argentina.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Saludemos inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Del otro lado, nuestro querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Todo indica que es el momento de comenzar el programa, ya que dar las novedades en ausencia de ellas es una tarea patética e inútil.
Sí. Bueno, digamos que vamos a estar aquí.
Seguiremos aquí durante toda esta
tarde. En el multiteatro. Quedemos cuando decimos aquí, es Multiteatro Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita. Hay que repetir porque hoy... Seguramente hay alguien que está escuchando por primera vez el programa.
Sí.
Y hay otros que estarán escuchándolo por última vez.
Claro, no sé, así es la vida.
Filosófico,
sí. Así es el metabolismo. Lo que entra por un lado sale por otro.
Así es el metalenguaje nomás.
Es la ley de la vida.
Entonces, lo reiteramos así.
¿Qué va a ser?
¿Qué va a ser? ¿Quién lo tiró?
Bueno.
¿Se hace con público el programa? ¿Cómo está?
Se hace con público.
Sí,
no mucho, pero se hace con público.
Sí, señor.
Bueno, Barton, vamos directamente entonces a su inspiración.
Bien, mire, estuve el fin de semana, me invitaron a un asado.
Oh, no.
En un lugar, volvemos a los no lugares que hablábamos la semana pasada. ¿Sí? En un Zoom.
¿Perdón? En una lente de...
No. No. Un Zoom que es salón de usos múltiples.
Sí, también puede ser, somos una manga.
Sí, pero es eso. Pero
el gato
no,
único.
Sí,
de masoquista.
Sí, bueno. No un Zoom de un club o de una escuela, no.
Ahora no, los edificios. Especialmente los edificios de medio pelo.
Sí.
Esto lo inventó el conventillo. El pasillo era el salón
El conventillo lo tenía, claro.
Señor,
después, la piolada consistía en aislarse.
Claro.
Hasta que ahora volvieron a descubrir que pueden cobrar más con un saloncito así para hacer reuniones.
Todos.
Hay que tener suerte de que los 300 habitantes del conventillo, quiero decir, del edificio
claro,
cumplan años en días diferentes.
Sí, porque
si no, no podés hacer el cumpleaños. Yo quería hacer el cumpleaños de mi marido. Y justo ese día cumplían 5.
Ah,
Es un día de mucho cumplir.
Pero se tiene que hacer la fiesta, si no, ponerse de acuerdo en 3 o 5. y si hagamos la fiesta comunitaria.
¿Cómo no caben, flacos? ¿Y cuánto caben ahí en el
cine? No, en este donde fui yo cabían 20 y había 50.
Trae problemas no saber a quién le festejas. Pasa lo mismo con la mina, en serio. Tenés que saber a dónde va el que lo cumplas, a velar.
No, claro, claro. Hacer fiestas así compartidas con gente extraña conduce a confusiones, sí. Que a menudo devienen en cuchilladas.
Sí. Los premios adulterio, que es lo más lindo.
Uno promete traer unas primas que marcan una 34 la mina, la mesa.
¿La qué? Y vienen con freno y con montura.
Y resulta que alguien se equivoca de primas
y, bueno,
y atropella a unas primas que son difíciles cuando no casadas.
Sí.
Y ahí se llama, no, un momento, que esta mujer, yo vine con ella, que se.
¿Y el cumpleaños en qué termina? En una desgracia, caballero.
Sí. Y tenemos ahí, nos arrepentimos tarde, sí, de haber, sí, festejado en ese lugar que usted dice. Sí.
Bueno, lo que pasa es que si a uno lo invita en ese lugar, lo difícil, de, yo se lo voy a describir cómo era, ¿sabes? Que tengo un panorama de la celebración. Estaba una pequeña terraza, digamos, de
8x866
por 4.
Vamos.
Muy chica.
Sí, muy chica. Y un saloncito más o menos igual, un poco más chico, contiguo. Y una gran parrilla al fondo también, de ocho metros era la parrilla. Ahora, todas las sillas dispuestas en el perímetro, bueno, no había dónde ponerlas.
Bueno.
Contra las paredes de la terraza.
Claro.
Como una ronda. Piso 15.
¿Cómo en el piso 15?
La terraza.
Sí, ¿y claro, para irse, pregunto yo?
Bueno, para irse, usted tenía que decir, ¿me bajás a abrir?
No. ¿Por qué no te vas volando? Dice.
No, no. Mire, el tema acá de esta charla que usted comienza es cómo rajarse de una fiesta. ¿Cuál es el protocolo para irse de una fiesta? ¿Cómo hay que hacer? ¿Hasta dónde debo llegar para poder irme de una fiesta? ¿Cuál es el límite?
La mitad.
¿Y cuál es lo sobrepasé todo.
Sí, sí.
Por ejemplo, lo máximo que se puede hacer es darse vuelta y salir corriendo.
Abandonar a diplomáticos rusos con una excusa que no van a tener nunca.
Pero también, ¿cuál es el momento para irse?
No, el momento tiene que ser cualquiera.
No, pero a usted no le pasa que, yo digo, tomé la decisión de irme, pero sí, la ida del lugar me demora una hora y pico más.
¿La qué?
El poder irme del lugar.
Ah, la ida,
claro. Sí.
La de Egipto.
Yo digo, bueno, me voy a ir. Ahora, hasta que eso sucede.
No, pero eso es una decisión suya.
Pero usted no puede decir, me voy.
Encima,
eso es cobardía.
Encima de los protocolos, de las convenciones y aún de los presentes.
De las personas.
Llegaron un caso.
No, pero ustedes, si se va, le tienen que bajar a abrir. Dicen, ¿quién tiene la llave? Se hace muy patente, no, que usted
sabe. El error está es primeramente del organizador de la fiesta.
Sí, sí, sí.
Que debe cuidar todo y principalmente facilitarle al asistente una huida digna.
Absolutamente, porque quedarse girando en un pasillo, en un edificio, como le ha pasado a algunas personas 3 horas hasta que aparezca algún tarado que le abre la puerta, no es digno. Pero
no, eso no es digno.
Sí, efectivamente, a mí me sucedió y el señor se acuerda.
Pero qué noche,
ni siquiera era una fiesta.
No, eso fue lo peor.
Conocimos gente. ¿Qué sé yo?
Siempre conocíamos gente.
Sí. Conocimos gente que nos invitaron a su departamento para terminar la noche. ¿Qué sé yo?
¿Quién dice?
El caso es que fuimos a un departamento, cuando quise acordar, estaba ahí adentro. Y era un embole, era una porquería, no sucedía nada. Entonces me fui. Pero cuando llegué abajo me di cuenta de que la puerta estaba cerrada, sí, y además de algo mucho peor, a saber, que yo no conocía el número del departamento ni el piso. Entonces no tenía regreso y me tuve que quedar ahí, en un holcito, hasta que alguien un domingo a la mañana, veo que la gente se levanta tardísimo, viniera y me abriera.
Y bueno, explicarle lo que estaba haciendo ahí también.
De los peores momentos de mi vida.
Por eso hay que pintar los pisos y las puertas. Digo, los pisos, los niveles de los edificios, de distintos colores, señor, para que no le
suceda... ¿Qué dice usted? Que yo recuerdo más fácilmente los colores que los números.
No, es mucho.
Usted, si le pinto algo,
un piso amarillo y un piso rojo, lo distingue claramente.
Usted tiene que tener
un... Acá yo no estuve.
Un dispositivo que diga, usted estaba ahí.
Usted está aquí.
Claro, eso es lo bueno.
Usted estaba ahí.
Y así
claro, que el ascensor tenga una memoria, que te acahuetee el último piso.
Claro.
Sí, y ahí sí, yo puedo ir para la oreja a ver dónde están hablando. Sí. Igual me puedo equivocar. Bueno.
Sí. Y cuando llega, porque acá yo me encontré con todas las personas sentadas.
¿Eran personas conocidas de usted o en general?
El 98% no.
Ah, bueno, estamos bárbaros, entre amigos.
¿A quién conocía? Vamos.
Claro, la persona que me invitó.
Conocía un poco a una de las 40 personas que había.
Y cuando se abre la puerta, están todos mirando hacia la puerta.
Ah, eso es horrible. Yo me doy vuelta y me voy.
Y bueno, no es aquí, dice. Y como empezó a saludar el primero, en sentido horario, el primero que estaba en la silla...
Claro, se levantó.
Entonces fue saludando así... Hasta cumplir los 360 televisión digital.
Tomó, por ejemplo, la referencia del primero que saludaba, porque a veces
uno sigue la ronda
y empieza a saludar de nuevo a las personas.
Usted se va a notar.
Pasa la despedida, ¿vio? Que dice,
sí.
Ya bueno, te saludé.
Te saludo de nuevo.
Te saludo otra vez.
Y una cosa lleva a la otra y se van juntos.
Entonces era el trámite para ingresar a la fiesta, como para egresar. Ese es muchísimo, es como hacer un trámite de migración.
No, bueno, eso está mal. Yo creo que hay que irse sin saludar.
Claro, más bien.
Sí.
Más bien.
El tipo educado y refinado se va sin saludar.
El hombre del mundo parte sin
saludar. No, pero usted hace un saludo solitario. Por lo menos un saludo general. Chau a todos, chau.
Bueno, chau a todos, que lo vean tres, nada más.
¿Qué va a hacer si no chau a todos? A vos también te estoy diciendo chau, por ejemplo, ¿no?
Y pero ahí uno se levanta quizá y lo va a saludar, y a eso no, tiene que empezar a saludar otra vez.
Claro.
No, pero lo peor es que sea público la salida, que esté muy, muy en el medio del escenario. La salida tiene que ser siempre lejos de la fiesta. La fiesta debe dar espaldas a la entrada y a la salida de alguien. Aunque yo siempre me pongo mirando a los que
claro,
entran.
Claro, pero bueno. Mirando a los que entran para relajar.
Sí, yo tengo una gran experiencia, tipos y tipas que entran a fiesta. Mire, entra una mina que está fenómena a la fiesta y 15 segundos después entra un tipo.
Con cara desorientado y apurado.
Yo creo que viene así y es el que viene con ella. Pues qué linda mina, parece que vino solo. Tipo... Y bueno, no hay que ir a ningún lado. No
hay que salir,
pero ¿cómo no hay que ir?
No hay que ir a ninguna parte, señor.
¿Qué hay de nuevo en un asado como un 90 y pico desconocido?
¿Qué ocurre cómo estará la carne en un asado hecho en un piso 15?
¿Quién sabe si no es un cristiano que estaban
haciendo? ¿Cómo la llevaron? ¿La carne cruda en el ascensor?
Pero sí, se lleva cruda. Si hay una parrilla arriba...
Eso es una porquería.
Más vale
que se permita transportar carne cruda por los ascensores. Y hacia arriba es una porquería.
Pero el que vive en el piso 15 también traslada carne
no,
cruda.
No, señor, no. Para mí, estos lugares, estos salones,
los Zoom,
deben estar en planta baja.
Algunos los hay en planta baja.
Bueno, está muy bien eso. Incluso deben permitir, o no deben permitir,
a ver.
Según el talante de cada quien,
deben permitir
que desde la calle pueda verse parte de la fiesta.
Ah.
Nunca falta el patán que pasa y viendo que hay una fiesta, aprovechando la oscuridad de la noche o que está detrás de un vidrio y aún de una reja, el tipo hace gestos, le hace gestos a las mujeres.
Se sube a la reja y empieza, qué sé yo, ¿no?
Sí.
Es lindo.
¿Usted llegó a hacer esos papeles, digo, de patán?
¿Cómo? No, yo he visto muchos gamberros,
sí, claro,
las personas mal entretenidas, que miran por las ventanas de la fiesta y gritan cosas.
Y tiemblan como cuatro.
Comentarios acerca del concurso en general o de alguna persona en particular.
Sí, después también están que en la fiesta siempre hay alguien que toma cierto protagonismo.
Que toma.
Sí, además. Y si uno no sabe quién es, también puede tener problemas, porque empieza a elaborar hipótesis acerca de quién podría ser.
En general es el dueño de casa.
Si es el padre de la fiesta, ojo.
El padre de la mina que uno estuvo...
Claro, el padre o el...
Siempre
o el novio de la...
O el novio, si generalmente el novio.
Sí, también podría ser en ese caso.
¿Y qué pasa con esos tipos? Uno debe saber quién es quién.
Pregunto, tiene que identificar.
Perdón, ¿usted quién es, señor?
No puede, uno por uno.
En cada fiesta, una especie de control de tipo de juez. De empleados del registro civil incluso.
Claro.
Que van ahí usted, los consulta y dice, ¿quién es ese?
Los del censo.
Es ese que tiene la mitad de la camisa afuera y la mitad dentro. Ese es tal, el novio de la mina.
grado de parentesco, claro.
Uno ya sabe cómo tratarlo.
Pero no puede haber un funcionario, señor, en cada fiesta.
Bueno, dos funcionarios.
Identificando a las personas.
Bueno, alguien que se comida para realizar esa tarea.
Alguien como el de los baños, que esa voluntad. Usted le tiene una moneda y el tipo le dice según la plata que le dan.
¿Quién es ese? Bueno, ese es un colado.
Claro. Por $5
también. Hablábamos el otro día con mi amigo César Greenstein de algo que sucedió en un partido de fútbol de Mar del Plata. Solemos hacer cuando vamos a alguna gira, cuando estamos en Mar del Plata por razones profesionales, con mi amigo César, unos partidos. Jugamos, la mitad de los tipos son amigos de él y la mitad de los tipos somos nosotros. Sí. Acá. Y en una ocasión llegamos, ahí todos los amigos míos, todos los amigos de él, estaban ahí en la cancha, algunos tipos, algunos los conocía, otros no. Medio que sobraban. Creo que sobraba uno.
Justo.
Bueno, salió uno de nosotros.
De mala gana.
Estamos a salir, un poco de mala gana. Después también había faltado un arquero, hubo que ir al arco. Fuimos
dejando
el arco. Sí, no, nos repartimos un poco la ingratitud. Ahora, había uno que medio bronca, ¿no? Pues, el tipo no salió nunca. Jugaba de lo que quería. No decía esto y el tipo se iba adelante.
Una bullón.
No fue nunca al arco. Una porquería. Yo digo, ay, que aguanta, qué sé yo. ¿Qué voy a decir?
Sí, sí. Algunos entonces, tienen coronita, puede verlo.
Claro, usted, claro. Hasta que viene César y me dice, sí, ese muchacho es amigo tuyo. Dije, no, yo creí que era amigo tuyo. Y no lo conocía nadie. Era un colado. No estaba ni siquiera invitado al partido.
Un grande.
Jugó, se fue.
Y después terminó el partido, logró llegar al final del partido.
Tiene que ver eso.
No,
sí,
pero no, digo
este,
él.
El comentario fue cuando terminó el partido. Ya se había ido.
Pero ahí tiene que hacer un control de quién juega contra el equipo.
Sí, pero
por eso
por lo
menos
la fiesta, ¿no? Queda feo porque este tipo lo conoce, claro. Vos, ¿quién es? Claro, y hay que hacer así, señor.
Sí, bueno, no sé si tanto. En un partido me parece que sí, en una fiesta es lo mismo.
En una fiesta también, con más razón.
La ventaja es que hay mujeres, además.
Hay que saber todo. Aquí solemos contar la historia de un tipo que medio mamado en un casamiento empieza a bailar con una mina que estaba fenómena de blanco.
Bueno, pensé que era una enfermera, va a decir no.
Me parece que
yo tengo que ir a un casorio y tratar de levantarte a la novia.
Sí, bueno, pero ahí la cosa es un poco más clara.
La cosa quiere decir.
Sucede también que alguien le vaya.
¿No se puede ir al casamiento de blanco no siendo una la novia?
Está mal visto, ¿eh?
¿Eh?
Está mal visto.
Y que si una tiene un solo vestido, está peor visto.
Peor visto, claro. Y si una es monja, supongamos, o cura.
No, pero la monja no va de blanco.
Contra eso se fueron la monja, claro.
No.
Ahora entiendo.
No, está mal visto ir al casamiento.
Sí.
En general en los casamientos ya no hay colados. Aunque es mucho más fácil colarse en un casamiento.
¿Quién va a querer ir?
Claro. A lo que va a durar, dice la gente, claro.
No, para chupar de ojo.
Y claro, sí, para bailar. Sí.
¿Por qué dice que no hay colados?
No hay.
Porque se hacen los salones y está todo
y
muy...
hay más control, como dice usted,
de
la burocracia que rodea una fiesta de casamiento.
Sí, no hay nada más burocrático que una fiesta de casamiento.
Por cubierto, entonces le llevan las huellas
digitales.
Está todo
por minuto,
sí.
Cada minuto de la fiesta, de la interminable fiesta.
De la interminable.
Está planificado con exactitud.
Si a usted lo invitan después de las 12...
Tengo una rima.
Significa que tiene que ir comido.
¿Qué?
¿Con quién?
No, con usted.
¿Con usted?
Tiene que ir
¿por
comido.
¿Por qué voy a ir con usted?
¿Con miedo?
Comido, señor. Tiene que haber comido en su casa.
Bueno,
no espere cenar en el café.
¿Qué? ¿No hay nada después de las 12?
No, una masita.
¿Hay qué? ¿Y si yo empiezo y me las morfo todo, que me van a andar controlando?
Bueno, está bien.
¿Usted vino antes o después de las 12?
Claro.
Bueno, esto es para los que vinieron antes.
Por los bolsillos.
¿No le ponen como en estas fiestas de las revistas y de los medios de comunicación... Una cosa en la manga, como si uno fuera un chancho.
Sí, la pulserita. Depende del color que usted tenga.
Claro,
sí.
Y depende cómo lo tratan.
Depende de cómo lo tratan y hasta dónde accede.
Si tenés el verdecito, te tratan mal, redondamente.
Sí.
Eso es para los empleados.
Claro. El violetongo, en cambio, es de persona importante.
Sí, y ya el dorado...
El dorado
es de alguien que nunca estuvo allí, claro. Ni tiene nada que ver.
Sí. El dorado es una pulsera en serio, escúcheme. Claro.
No, ahí hay dorados desde la zona VIP.
Claro, y ahí van todos, jugadores de fútbol, funcionarios.
Sí, y jugadores de fútbol, y más jugadores de fútbol.
Ex asesinos, sí.
Eso sí, está reglamentado. Las fiestas cada vez tienen una burocracia más grande alrededor. Todas las fiestas, los eventos. Usted tiene que llevar la invitación, mostrar la pulserita, entregar un vale para la bebida.
Creo que sí, ¿cuál es esa fiesta que está diciendo? Creo que sí, ¿cuál es esa fiesta que está diciendo?
Acá en Radio del Plata se hacen fiestas. Buenas tardes. Sí. Bueno, he llegado acá a Radio del Plata, sí. Trabajo hace un mes.
Y todavía no nos invitaron a ninguna.
Bueno, no sé si sabemos que las hacen y no nos invitan.
Es lo que porque están
las hacen en el vacío. Vacío.
Claro.
Sí, señor. No, pero hacen fiesta a fin de año, esas
fiestas, señor.
A todos los macanudos y qué sé
sí,
yo.
Sí, por supuesto.
La fiesta con consigna de colores hacen.
Sí,
sí.
Sí, sí, van a
todos los negros, sí.
Cada programa tiene su mesa.
Ah, sí.
Qué frío eso, ¿eh?
Sí. Y se sientan y se señalan con el
claro,
dedo.
Claro, están organizados incluso por grilla horaria.
No.
Claro, sí, sí.
Con razón.
Nosotros al el aparejo, pero ahí empezamos. Sí. Nosotros contra
entre
la
dos salones
estamos. O al lado del baño o al lado de la puerta de entrada.
En alguno de los dos lados. Yo creo que la organización de fiestas debería también comprender la provisión de invitados.
Sí, claro. Claro.
Usted dice que el mismo
¿vos querés,
salón...
¿Vos querés armar una fiesta? Toma, aquí tenés la plata. ¿A quién quiere invitar? No es una decisión. Yo pago para no tomar decisiones.
Claro.
Pago para no andar decidiendo si conviene servir esto o aquello.
Sí.
Así que tome la guita.
Sí, pero usted quiere invitar a sus familiares.
¿Pero qué? No tengo por qué querer.
Pero bueno, sí, señor, usted va a celebrar.
¿Qué prefiere? ¿Que le hable de mi vida o la plata?
¿Quiere pasarla a alguien? Tome.
Chao.
Encárguese. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto asado hay que darle por persona?
Si supiera no, eso, no sabe usted que...
Bueno,
señor,
tampoco claro. Sé a qué tipo quiero invitar. Usted lo tiene que saber, porque usted organiza fiestas, yo
sí.
No soy dentista.
Claro. Bueno, sí, señor. Pero
pregunta, ¿un dentista invita a sus pacientes a la fiesta?
No,
con la boca, claro.
Digo, en otro orden de cosas.
No, de ningún modo.
Pero
¿cuál es su círculo?
No, señor. Justamente, si tuviera círculo, no los contrataría a ustedes.
Un dentista es básicamente un solitario, discúlpeme que se lo diga yo como...
¿Y usted, a usted lo podríamos
yo soy el ortodoncista, señor, discúlpeme.
Pero, esto que le estoy diciendo, o que le estaba diciendo...
Lo dice de verdad.
Lo digo de verdad, y sucede ya. Estas fiestas a las que estamos haciendo alusión, sí. Fiestas de empresas...
Hemos sufrido varias veces.
Tampoco los tipos que van no han visto nunca a nadie.
Ah, sí.
No son
sí.
Amigos.
Se hacen los amigos después de...
Son personas que... Bueno, la empresa ha considerado que es beneficioso invitar a una fiesta para que los fotógrafos lo tomen como amigo de la casa. Fenómeno.
Sí.
Entonces lo invitamos. Yo que soy el gerente no lo vi nunca en mi vida. Sí. A qué sé yo.
No lo nombre.
A Mouche.
No, ya sí. Lo vi a menos.
Hay agencias de RRPP.
¿Perdón?
¿Qué? Me habías dicho, sí.
Sí.
Pero...
De relaciones públicas.
Sí, relaciones públicas públicas.
Sí, que invitan a celebridades. Entonces
claro,
usted
eso
dice...
quiero, por ejemplo, claro. Para mi cumpleaños.
Pero usted...
Me gustaría invitar a Mouche.
Usted, digamos, es del palo del fútbol.
¿Perdón?
¿Cómo? No te dije
¿eso qué?
Así. ¿Usted es del palo del fútbol?
Si fuera del palo del fútbol, no invitaría a Mouche.
Y para ser del palo es mejor que sea del golf, caballero, discúlpeme. Pero escúcheme...
Porque también manejamos...
Todo. Señores del palo del humorismo.
Sí, señor.
Estamos al...
sí. También manejamos celebridades de todos los ambientes, futbolistas.
Uh-huh. A mí me gustaría invitar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Angelina Jolie.
Bueno, Angelina.
Bueno, ¿qué?
¿Usted la conoce?
¿Qué celebridad invita
sí,
a mi cuñado?
Bueno,
nadie... Para eso lo invito yo.
Claro.
O a
nunca,
Monche.
Nadie me había pedido invitarla a Angelina.
¿A quién? ¿A usted la conoces, amigo?
No lo habían pedido, pero lo podemos conseguir. Es caro, le quiero decir que
es caro. ¿Es un hombre?
No, ¿Caro qué?
Carolina.
Es caro invitarla.
Mi cuñada.
Ah, claro, puede ser.
Es caro invitar a Angelina Jolie.
¿Ella cobra, señor?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Hay que cobrar?
Por supuesto.
¡Qué miserable!
Sí, pero ahí está lo que hace el rubio para ganar plata, loco,
encima
le entrega como una mercancía.
Una fiesta.
Pero sí,
decime
señor.
Que si querés le mandamos un auto.
Sí. ¿Pero qué un auto? Le tienes que mandar el avión y el cachet y comodidades aquí en la Argentina.
¿Y por qué no invitamos entonces a una celebridad argentina?
Ahí está, como por si, supuesto. Por ejemplo...
No sé.
Por ejemplo, puedo invitar a Eduardo Liberti.
¿A quién?
¿A quién?
A Liberti.
No, a Liberti se pone a contar cuentos.
Sí.
Se pone a contar cuentos.
Había un paisano que estaba
había un paisano.
En la farmacia. Es graciosísimo. Una cosa es como lo hago yo.
Había una vez un paisano que se llamaba Peludo, bueno. Con la voz de Aliberti. Yo haría un programa contando clásicos cuentos, claro, cuentos viejísimos.
Claro. Jaimito, así.
Sí, sí. Y entonces...
Y el ave parlante.
Hay un japonés.
Un bailarín flamenco, amigo de la casa, dijo...
Todos esos cuentos, que había un italiano, un japonés, sí, un argentino...
El del loro que es de Goyal,
el loro que se yo, el tipo que preguntaba la ubicación de los lugares excusados... En fin, clásicos cuentos.
Todos esos son los corredores de Aliberti. Sí. Bueno, podría ser.
¿Pero qué otra celebridad tiene? Aliberti puede ser. Sí, bueno, ¿Aliberti ahí... viene gratis o no?
No, señor, las celebridades no vienen.
¿Quién gratis se cree que es? Pero eso... ¿Angelina Jolie?
Claro.
Para eso prefiero invitarla a Angelina Jolie.
Yo tengo un primo que vive en Civilcoy y tiene la voz más gruesa que él.
Bueno, quizás con Aliberti podemos llegar a un acuerdo más ventajoso que con Angelina Jolie.
¿En qué sentido?
No creo.
Esa es la historia de mi vida. Bueno,
¿O puede invitar también a bandas de rock a tocar, grupos musicales?
¿Para qué?
Porque también no tengo discos. ¿Quién paga la fiesta? ¿Yo?
Usted la paga.
Ah,
bueno. Porque además de las celebridades, usted tiene que ofrecer algún número vivo.
Claro. ¿Por qué? ¿Había número vivo, por ejemplo, en el asado ese donde usted fue?
No, en ese
al
no
Zoom.
Número vivo, no, lo más vivo
pero
era...
Usted no, supongo que serán suficientemente amigos como para no escuchar nunca este programa.
Sí, por supuesto.
Como sucede con mis amigos.
¿Y alguien llevado a la sala?
Nadie.
Discúlpeme, no que yo se lo digo así como, digo, señoritas para amenizar la velada, para acompañar a las tías, digamos.
No.
Alternadora, vamos, este.
Ay, no, había, digamos, más tías que de esas señoritas. Pero más allá, digo, de esta fiesta puntual,
¿sí?
Se organizan números musicales para las fiestas.
Bueno, pero cuénteme cómo hizo a irse y qué le pasó finalmente.
No, finalmente me quedé aceptando todas las condiciones de la celebración.
Eran, como hemos visto, muy duras, ¿eh?
Que eran muy duras y que era clave la ubicación de la silla, donde usted estaba.
¿Y dónde le tocó a usted?
Me tocó en un extremo muy cerca de la parrilla. No sé si
ese es el peor lugar.
Me he bronceado.
Sí, sí.
¿Cómo quedé? Pero de un solo lado, diga que lo den vuelta y vuelta, señor, porque no...
Era tremendo la temperatura.
El grupo que actuaba.
Que hacía así. Además, no se podía circular. Uno volvía a su silla. Hiciera lo que hiciera, volvía a su silla porque si no...
Pero yo no sé si eso es tan malo. A veces se atomiza la fiesta y se forman grupos pequeños, cada vez más pequeños, incluso grupos individuales.
Sí, que se llaman...
De personas... se aíslan así, incluso uno termina conversando con la misma mina que llevó. Es el símbolo del fracaso de una fiesta.
Sí, está como en un café, pero en un lugar...
Puede quedar exiliado en un grupo ajeno al que pertenece usted, por ejemplo, rodeado de potenciales enemigos.
Bueno, pero si queda en otro grupo, un poco la fiesta cumplió su cometido de mezclar.
Yo pido que aplaudan y me vengan a buscar inmediatamente.
¿Usted cómo arma a los invitados, por ejemplo, cuando... no tiene más remedio que invitar dos grupos antagónicos.
Sí.
Por ejemplo, su familia y la de su mujer.
Claro. Bueno, en ese caso ando entre los dos grupos como mediador.
Como mediador o como potencial traidor.
Claro. Agente doble se llama.
Y bueno,
claro,
como mediador. El mediador
topo.
Muchas
bueno,
veces
mismo,
deviene.
Un topo.
Ahora, el problema es cuando los comentarios de un grupo ya empiezan a referirse al otro.
Eso es lo peor de una fiesta, cuando se acaban los temas de conversación y empezamos a hablar de los que están en la otra mesa, en la otra familia.
Y con gestos explícitos, además, ¿no?
Dice, ¿vos te fijaste que hacen rancho aparte? ¿No ves cómo son?
Claro, ¿de dónde lo decís vos? Desde un rancho aparte también.
Pero no vas a comparar este rancho con ese.
Mirá cómo son. Sí. Te lo dije, Robert.
Siempre fueron así. Sí. Acordate el día que nos casamos.
¿Qué había pasado ese día?
No sé, pero acordate.
Yo me acuerdo que se casaron de apuro, discúlpeme, ¿no? Pero nosotros comprendimos.
A él lo habíamos invitado, ¿te acordás?
Sí, hasta ahí llegamos. Teníamos tan pocos amigos que tuvimos que invitarlo a él.
La gente que no tiene amigos, ¿invita amigos, actores, por ejemplo, que hacen de amigos?
¿Cómo?
Sí. Sí, siempre hay...
Los actores que hacen de amigos, por ejemplo...
Siempre.
Cualquiera, ¿no?
No, no. Sí.
Cuentan cosas de la actuación y así.
Y le pueden contar, si usted dice llevar alguna...
Norman Brisky, por ejemplo.
Ahí está, Norman Brisky.
Claro, sí.
Entonces empieza a contar en inglés.
Sí, lo... Usted si lo invita en tanto celebridad, Norman Brisky...
¿Y en tanto que lo voy a querer
invitar? No, puede ser en tanto amigo.
No,
tanto...
no, como en tanto que. A mí me invita, no me invita.
No, señor, no es lo mismo.
Si te voy a invitar en tanto que...
Sí.
Integrante del padrón electoral...
Como argentino y mujer, ¿qué sé?
Claro, ¿qué sé?
No, no es lo mismo. Si lo llama como una celebridad, bueno, sí. Se le paga algo, se,
ah,
le, se tiene algún
sentido. No,
si
no.
Lo invita como un amigo, lo invita y
porque
chao.
Le digo que es una mala noticia que un actor empiece a contar anécdotas.
Sí, la verdad. No, primero que no termina más.
No termina nunca. No,
no termina nunca.
Y si hay otro actor, peor, porque empiezan a competir.
Es como una payada.
¿Te acordás que estábamos juntos con Raúl? Siempre están con alguien y lo llaman por el nombre y uno no se entera de quién es.
Tiene dos, tres opciones siempre, que son tremendas, ¿no?
Sí, y a Raúl resulta ser un Raúl importante.
Teléfono.
Ahí está, es un teléfono de utilería que suena también.
Díganle a Raúl que ya voy.
Hola, ya voy. Bueno, ¿a qué hora se fue? Tardísimo.
No, me fui tardísimo encima. Me quedé después.
Se quedó hasta el último.
Me quedé hasta
el
último.
Y el tipo no lo largaba, el dueño de la casa.
Sí, entonces empezaron a quemar unas cosas en la parrilla. Y digo, ¿qué tiran? ¿Gas lacrimógeno para que nos vayamos?
¿Y qué?
Y eran los cartones que habían sobrado de no sé qué, de una semana.
Ah, hay que quemarlos, sí.
Nosotros pero pobre gente, son gente muy humilde, para que no tenían para comer todo, más o... Sí.
No, igual quemaban.
Ah, quemaban.
Igual quemaban.
Y este asado incluso lo hicimos con el parqué de casa.
Sí. Por eso lo hizo en el Zoom, porque en el departamento levantó el parqué.
Bueno, señores, vamos a...
Hay varios mails.
Hay hablando de invitados, ¿no? Hay muchos correos electrónicos de nuestros oyentes, de nuestros amigos... de nuestros enemigos.
Agustín Lescano dice: me cansé de decirles que vengan a Rosario, me cansé. ¿Cuándo vienen? Dora Ramallo dice: Alejandro y compañía son bárbaros. Y sí. Y las compañías anteriores, el saxofonista, ah, qué buenos tiempos, dice y sigue bebiendo.
Bueno,
Valeria
Sánchez... hace unos días, perecé. Sí. Déjenos trabajar.
No,
Sebastián Scale, Uskegel, vaya a saber. Hace unos días mi hermano se volvió para España, donde actualmente vive. Y la verdad es que en el momento, en los días posteriores, fue algo bastante duro y triste. ¿Por qué será? Y porque es su hermano, qué sé yo.
Claro.
Claro. Pero escuchar tu programa me alegra la noche y me saca la tristeza. Bueno, muchas gracias. Este es el programa... preferido por las personas cuyo hermano
se va
a España a trabajar. Y todo el mundo, en ese caso, escucha este programa porque es el que mejor saca ese tipo de angustia.
Lo hacíamos en los años 30, lo hacíamos en España, la inversa.
Sí.
Cuando vayamos a España vamos a hacer un programa destinado a las personas cuyo hermano haya emigrado a la Argentina. Y todo por el estilo.
Claro que sí. Miguel Ángel Barbagallo... también escribe desde Estados Unidos.
¿Está qué?
Escribe desde Estados Unidos. Ajá. ¿Será el hermano de... ¿Cómo se llamaba el
hombre? Debe ser el hermano de Scale.
¿Seguro? ¿Barbagallo? Es un... Así se hace llamar en Estados Unidos.
Sí.
Porque Scale no sabe lo que quiere decir.
Sí,
¿cómo no? Cualquiera sabe.
Dice, ¿cómo puedo escuchar Radio del Plata desde un Android, desde algo con el sistema operativo Android?
Ajá.
Espero que lo pueda hacer. Me imagino que sí, pero no sé, debe haber alguna aplicación.
Sí, pone buscar 1030.
Acá todos hacen gestos negativos con
no,
la
cabeza. Debe haber alguna aplicación para Android. Acá, ¿qué dice Mica? Ah, me hace un dedo que no. Bueno,
claro.
Yo decía
no,
que sí,
otra cosa, que no. Tenés que poner un plug ahí. Dice, bueno. Gastón Sosa. Hola Alejandro, me llamo Gastón. Quería decirles que me gusta mucho el programa y que los escucho todos los días. Saludos.
Alejandro, ¿habrá alguna posibilidad en algún futuro de volver a hacer alguna presentación de lo que me costó el amor de Laura? No.
Bueno, hola Alejandro y muchachos de la venganza, dice Walter, el tucumano. El gusto de escucharlos nuevamente en una nueva casa, el deseo de que les vaya muy bien este año. Una pregunta, el ser inteligente o hacer preguntas inteligentes es lo mismo, o se puede uno hacerse inteligente. Y sigue así. Saludos a todos. Gracias, Gastón.
Bueno.
Walter.
Carol Rofes dice, qué tonta, con mayúsculas. Ajá. Dice, recién ahora me doy cuenta lo ingenua que fui, los imaginaba hablando a oscuras, y ahora que los veo por la tele, no es así. Dice, manda saludos a su cuñada. Es raro mandar saludos a la cuñada.
Sí, en general la cuñada se lleva muy mal.
Sí, saludos a la cuñada César.
Maga.
En Italia.
Pide canciones para los chicos, mientras que Carlos Ríos... Dice que un día, bueno, cuenta, nos mencionó en una entrevista de trabajo y no se lo dieron.
Claro. Cualquiera lo hubiera advertido antes. Leander Medarius dice, buenas noches, negro. Anduve por Varsovia y me contaron un buen chiste. A ver, lo voy a leer sin red. Un alemán, un polaco, no, y un ruso se encuentran un genio. Se encuentran con un genio, digamos, un Fritz sería, que sale de la bote. El alemán le pide que se borre Rusia de la faz de la tierra y el ruso retruca igual para Alemania. El genio mira al polaco y este dice, para mí un cortado, gracias.
Con la voz de Aliberti,
mejor. Justamente uno de los cuentos de un argentino, un japonés y un polaco. ¿Dónde puedo encontrar el audio de los programas?
¿Dónde?
No sé.
En Venganzas del Pasado hay
no se encuentra, el audio de las palabras se las lleva el viento,
sí,
señor.
Sí. Se las lleva el viento, pero las agarra internet, está todo ahí.
Bueno, yo te escucho todas las noches, dice Betty, Lorelei, per noche. Dorio, te quiero.
Bueno. Qué bueno. Verónica Belén dice, Alejandro, ¿cuál de estos tangos es más viejo, Frente al Mar o Cristal? Son muy parecidos, dice.
Cristal, no hay problema, son los dos del mismo autor.
Bueno, pero seguro los escribió juntos, así que yo digo Cristal debe ser más viejo. ¿No?
Cristal es más viejo, sí.
Fernando Lucero dice, podría hacer muchos elogios, pero decide no hacerlos.
Ah, bueno.
Dice, hace unos años comentó que podría escribir sobre la tercera posición tomada por la Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría acceder a ese material si es que existió.
¿Qué material dice, perdón?
Material sobre la posición adoptada por la Argentina en la Segunda Guerra Mundial.
¿Pero qué material? ¿Material en qué?
De la tercera posición.
Material que usted
quizás alguna vez dijo,
no,
ah,
jamás.
Yo podría hablar.
Ni hablé ni hice nada.
No. He escrito mucho, incluso hay un entonces coronel que le puede explicar, hay muchos textos de Perón, en serio. El libro de la biografía de Perón, de Norberto Galasso, llamada Perón, con una especie de facilidad para...
Sí, que viene en un paquete grande.
Un paquete grande, son dos tomos de unas 1000 páginas cada uno, tiene un largo capítulo dedicado al funcionamiento del GOU y de los oficiales argentinos en la Segunda Guerra Mundial. Ganaron los otros, le digo, señor.
Ese es Cristal. Y empieza... inventando, ¿no? Pero no es parecido a Frente al Mar.
No, Frente al Mar tiene esa cosa enfática. Frente al Mar,
Frente al Mar. No.
Le sonó cercano a los compases.
De un género, pero nada. No. Bueno, hace unos días mi hermano se volvió para España.
Y no consiguió.
Bueno, no tengo más mensajes porque ya empecé a leer de nuevo los mismos.
Saludos de la Pedrera, Uruguay, dicen Nati, Natalia Tesoni y Die, a menos que sea Dai. Besos para todos.
Luciana Sarasua dice, queridísimo Alejandro, te escribo escondidas de mi pareja, que no entiende nuestro idilio. Idilio. Estoy locamente enamorada de vos. ¿Por qué no te venís a Mar de Ajó a dar una charla? Y de paso nos conocemos.
Es apasionante.
Ese es un mensaje. Mire si no se encuentra su pareja que no entiende nuestro idilio. Bueno, yo no tengo
nada más. Pues. Celia Argaranías se escribe desde Krefeld, Alemania.
¿No será Argañarás?
Sí, pero yo no, dice Argañarás.
Los empleados de aduana alemanes que escriben cualquier cosa.
Sí. Dice que tiene curiosidad por la teoría de cuerdas, donde la ciencia ficción se superpone con la realidad. ¿Qué diría usted al respecto?
Yo nada.
Muy bien.
Líbreme Dios. Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Juliano el Apóstata. Atención, porque Juliano es un emperador romano posterior a Constantino, que resuelve volver al paganismo.
Ahí está.
Saben, Constantino se
hizo
convirtió cristiano. Súbitamente con aquella cruz y aquella inscripción del cielo.
Inoxinovensis. Nunca se había visto que en el cielo escribieran en latín.
Claro. Pero este, que es un emperador posterior a Constantino, Dice más que yo sigo siendo pagano y... Bueno, vamos, esto lo vamos a contar después de la pausa.
Sí, ¿cómo es esto entonces? Claro. Todo en su lugar, mire, porque claro, lo que no está en su lugar es humor.
Entonces vamos a hacer nomás esta pausa, en el curso de la cual ustedes podrán irse. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava,
3399-242. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 83%. Los estatales bonaerenses realizarán hoy un paro. El Consejo Directivo de ATE en la provincia rechazó una nueva oferta del gobierno de Scioli. Como protesta resolvió una huelga de 24 horas. La medida podría repetirse el 6 y 7 de marzo. Los argentinos tienen que entender que el Estado estuvo presente luego de la tragedia de 11. Así lo expresó el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina. Él afirmó además que este año se tiene el mayor presupuesto de la historia en términos ferroviarios, con más de 12.000 millones de pesos. Continúa el juicio por la desaparición de Marita Verón. El tribunal que juzga a los 13 acusados en el caso tendrá que resolver la situación de Gonzalo Gómez, uno de los imputados que fue operado de urgencia, lo que interrumpió la declaración de la madre de la víctima, Susana Trimarco. Viña del Mar permanece en alerta roja por un nuevo incendio forestal. El fuego afecta a unas 50 hectáreas y, según el jefe de bomberos, es uno de los peores siniestros que les ha tocado enfrentar. Sigue lloviendo en Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Consejo de amigo, pasate a Telecentro.
Por solo 199 pesos final por mes. Llamá ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás.
Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por Radio del Plata. Este programa se hace en vivo y con público presente. La entrada es libre y gratuita. Estamos en Corrientes 1283 de la ciudad de Buenos Aires.
Señores, hablaremos hoy de algunos espacios y lugares de los mitos egipcios. Ustedes saben que los dioses egipcios no son muy simpáticos para este programa. Los mitos del Egipto son complejos, burocráticos, caprichosos. Quizá, o al menos en la humilde opinión de este charlista, quizá no tienen un régimen poético tan intenso como otros, como por ejemplo los mitos griegos
o los nórdicos, incluso
escandinavos, ¿no? Bien, es bastante complicado entender cada historia. Son fastidiosas las historias. Uno siente fastidio antes que nada. Pero bueno, en medio de esa burocracia aparece cada tanto algo estupendo. Cada tanto, muy cada tanto. Bien, ¿Qué quiero decir, además, cuando digo que carecen de poesía? No, no es una queja ante la falta de un tono hueco y engolado. Sino ante la falta de un régimen alegórico, ante la falta de una pluralidad de sentidos.
Es casi mecánica la narración, muy claro.
Ante la falta de un juicio acerca de la condición humana. Es decir, todos aquellos elementos que conforman la poesía en su sentido más cabal. Por ahí lo tienen, pero no son tan fuertes. Imaginemos un mito griego, uno cualquiera entre tantos. Heracles anda por ahí y llega allí donde vive el héroe Alcioneo. Y este hombre lucha con Heracles, y Heracles nota que cada vez que lo tira al suelo, el tipo se hace más fuerte. Y hasta que al final cae en la cuenta de que es la tierra donde él ha nacido, quizá la tierra de Flegras, la que le da fuerza. Entonces lo traslada a otro lugar Heracles, lo toma en los hombros, lo traslada a otro lugar y allí lo vence completamente. Y ahí termina la historia. Es
y nadie agrega nada.
Una mínima aventura de Heracles. Y sin embargo uno sale de su lectura con un montón de ideas. Esa lectura ha disparado una serie de ideas acerca del vínculo que el hombre tiene con el lugar en que nació, etc. Por ahí con los mitos egipcios sucede bastante menos. Bastante menos. Pero bueno, vamos adelante con esto, ¿no? En otras mitologías, el lugar donde los dioses vivían era un lugar de magníficos palacios, fuentes, jardines. Por ejemplo, el palacio de Odín, o si no, el Valhalla, aquel establecimiento nórdico en donde son agasajados quienes mueren en batalla. Y entonces allí beben toda la noche y comen. Y son atendidos por señoritas, pero al amanecer van a la batalla. Batallan todo el día, y allí son heridos y aún muertos.
Eso es lo que se llama morir en su ley, justamente.
Claro.
De ahí.
Entonces, aquel palacio, y ahí nótese también un enorme significado, aquel palacio, el paraíso que da a los guerreros, es guerra. Es así la cosa. Pero como quiera que sea un palacio hermoso, no hay en los mitos egipcios unas construcciones de esa naturaleza, ¿no? No se ven palacios, ni hay descripciones de un lugar mágico, hermoso, donde los dioses hacen notar su poder a través de la arquitectura. Los dioses viven, claro, más o menos bien, pero no hay descripciones de los lugares donde vivían. El cielo era el lugar de residencia natural de las divinidades astrales, y las decisiones divinas bajaban desde el cielo a la tierra, y allí se propagaban a través de la palabra y la escritura. Ahora, los dioses parece que vivían en el cielo, pero tenían que alimentarse en la tierra, de modo que bajaban cada día y pasaban con cierta facilidad del cielo a los espacios terrestres. El espacio celeste era más tranquilo, pero el espacio terrestre les resultaba imprescindible para alimentarse. Además, el universo celeste y el terrestre mantenían relaciones constantes. Había un centro creado alrededor del valle del Nilo, y los egipcios tenían la idea de que conforme uno se alejaba de esas regiones, el mundo se tornaba caótico e impreciso. Desde luego, en un país que era, como se ha dicho, un don del Nilo, el río tenía un lugar fundamental en el paisaje, no solo en el paisaje de los hombres, sino también en el paisaje de los dioses. Tanto es así que todos los dioses andaban en barco, cosa que no se ha visto en ninguna otra religión. Se me dirá, Odín tenía un barco. Sí, era un gesto humorístico el barco de Odín.
De hecho, la forma en que estaba construido y la forma en que se podía estacionar
un barco. El barco se podía doblar muchísimas veces hasta que guardárselo en el bolsillo interior de la americana, si es que los nórdicos usaban tal cosa. Pero pienso en los mitos griegos donde los dioses marítimos como Neptuno, Posidón para nosotros, no precisaban andar en barco. Vivían bajo las aguas, eran las aguas.
Esos son dioses.
Esos son dioses, no un tipo que andan en canoa. Los barcos de los dioses egipcios eran solamente un medio para que el dios no se ahogara. Uh-huh. O sea, era un indicio de su poder limitado. Horus se desplazaba en barco para combatir a sus enemigos. Ra no utilizaba otro medio de transporte, incluso cuando visitaba a otros dioses. Uh-huh. Caminar y sobre todo correr se consideraban como actividades solo aceptables en situaciones conflictivas para un dios. Por ejemplo, cuando había que atrapar a algún fugitivo. Eso sí, cuando corrían, corrían ligero. Tenían gran velocidad.
Aquiles también.
No habían creado al mundo tampoco estas divinidades, pero podían producir modificaciones en el paisaje. Por ejemplo, por ahí hacían pozos. Cosas caprichosas, ¿no? Había un pozo en Farbaitos que nadie tapaba porque lo habían hecho los dioses. Y se decía que si alguien tapaba el pozo se iba a vengar aspirando todo el aire de los alrededores, tal como sucede con la fábrica de infladores, el rey del inflador. Era un pozo vengativo, como tantos. Otra cuestión caótica también de los mitos egipcios es que los dioses no habitaban todos juntos en un mismo lugar, estaban desparramados. Se me dirá que en Grecia también ocurría eso. En los mitos griegos los dioses andaban por ahí, pero estaba por lo menos el Olimpo,
el centro,
que era una especie de sede central, ¿no? Pero en Egipto no, en Egipto no había ni siquiera esa sede. La dispersión a veces era tal que algunos de los dioses se sentían desconcertados por no saber dónde estaban sus compañeros. Y seguramente habría dioses extraviados y perdidos. Había una arquitecta que construía moradas para dioses. Se llamaba Seshat. Era ayudante de Thoth, que era posiblemente el más sabio de los dioses egipcios, tal vez porque fue rescatado y enaltecido por historias posteriores a la civilización egipcia, ¿no? Los herméticos tomaron la figura de Thoth y la figura de Hermes Trismegisto, y ejercieron con ello un sincretismo que favoreció la riqueza de Thoth. Thoth, según se dice, había escrito un libro en donde estaban todos los conocimientos divinos y humanos. Casi todas las mitologías tienen algún libro así, pero los judeocristianos tienen muchos. Basta hablar del Sefer Raziel, el libro aquel que sirvió a Noé para saber cómo se construyó un arca.
El pueblo del libro, ¿no? En vano se lo llama así.
Además. Pero cuando dicen el libro, se refieren a la Biblia, que es un libro más bien sonante y constante, ¿no?
Sí, los cinco libros.
Pero el otro es un libro mentado, que nadie ha visto, o quizás sí, ya un día hablaremos del Sefer Raziel. Bien, el libro de Thoth estaba constituido por unas páginas de oro, y según parece, desconfiado Thoth de la maldad de los hombres, pensando que existía el peligro de que algún malvado se apoderara de esos conocimientos, encerró el libro en una caja de cobre, y la de cobre en una de oro, y la de oro en una de plata, y así. Y tiró las cajas sucesivas al fondo del Nilo. Algunos pensadores de la Edad Media y el Renacimiento, y algunos alquimistas, algunos esoteristas, pretendieron haber tenido cierto acceso a ese libro, al libro de Thoth. Uno de los últimos que dijo semejante cosa fue nada menos que el padre Athanasius Kircher, que decía que había visto una lámina del libro de Thoth. Que él había visto una lámina del libro de Thoth. Otros dicen que lo que queda del libro de Thoth no es otra cosa que el tarot, ese mazo de cartas que se utilizan para adivinar. Dicen que ese es el libro de Thoth, o lo que ha quedado de él, o la traducción, o la reducción a la mínima expresión del libro de Thoth.
Algunos exégetas, Alejandro, esos que a usted, a mí tampoco, no nos gustan demasiado, que siempre meten extraterrestres cuando no saben qué decir, dicen que este conocimiento fue trasladado a un pueblo que no tuviese escritura, no los egipcios, sino los aegipcianos, es decir, los gitanos, porque encerraba tanto poder que se lo iban a dejar nada más para que hicieran pequeñas gracias, pequeñas artimañas, ¿no?
Esos eran los egiptanos, ¿no?
Exactamente.
Que venían, según ellos mismos decían, venían de Egipto.
Claro.
Por ahí, y ahí viene todo ese asunto del parecito faraón.
Sí.
¿Qué tiene que hacer el parecito faraón
en
las canciones de España?
Claro.
Bueno, somos gitanos, señor, venimos de Egipto. Como
cualquiera
nuestro
sabe.
Nombre no lo indica. Bien. También dicen que, o mejor dicho, es cierto, que del tarot salieron las cartas españolas, las cartas comunes con las cuales jugamos nosotros, donde puede incluso afirmarse que aquel libro que contenía todos los conocimientos divinos y humanos vino a convertirse en algo para jugar al chinchón, ¿no? Como usted decía, una demostración de la decadencia de las almas a través de los siglos. O a lo mejor resulta ser que el libro de Thoth todavía está allí, en el fondo del Nilo, y que nadie sabe qué demonios decía. El caso es que esta chica, Seshat, la ayudante de Thoth, se encargaba de construirles la vivienda a los dioses. Se encargaba de los planos, de los trazados, era experta en el arte de la astronomía, que le permitía orientar de forma correcta las construcciones. Dioses más poderosos, lo digo de nuevo, dioses más poderosos hubieran sido capaces incluso de modificar las estrellas. Es decir, en vez de orientar mi casa para que mire al norte, oriento el norte para que mire a mi casa. Los dioses y los hombres, digo en otro orden, no se mezclaban con facilidad, excepto cuando los dioses necesitaban esconderse buscando el anonimato. Así que los dioses, cuando querían ocultarse, vas a saber por qué, se imagina que un dios que necesita ocultarse no es demasiado poderoso. Bueno, se ocultaban entre los hombres haciéndose los giles. Y otra característica que es interesante es la del más allá. Hemos hablado de residencias celestes, pero el cielo no era el más allá. El más allá es también una construcción. Es algo, lo hicieron, lo inventaron, porque es una residencia subterránea, creada para Osiris y luego para todos los hombres que se morían. Según algunas tradiciones, el demiurgo solar había creado incluso este más allá para su reposo nocturno, como una especie de garaje. El sol descansaba de noche y nada más. Pero este imperio subterráneo respondía a la idea de una invención, de una construcción. El sol, desde luego, pasaba por el más allá en un breve viaje nocturno, e incluso dicen que bajaba un poco las luces. El sol bajaba un poco las luces para no encandilar a los habitantes de aquel mundo, ¿no? El mundo de los muertos. En los mitos aparece también una idea curiosa, ¿no? Desde el mundo de los vivos, si vos pegás la oreja al suelo, podés escuchar en lo que pasa, podés escuchar lo que está sucediendo en el mundo subterráneo. Nunca, nunca, en ningún mito fue conveniente tomar contacto con los muertos. Siempre había que tener mucho cuidado. Las salidas del muerto al espacio terrestre estaban sometidas a un control. Los muertos debían llevar, digo en los mitos egipcios, tenían que llevar un aval de Osiris y un salvoconducto de Anubis, el dios con cabeza de chacal, ese que parece un perro, ¿no?
Era el perro.
Era una especie de cripto que venía con un salvoconducto redactado por el propio Thoth. Esto revela la esencia escribanil y leguleya de los mitos egipcios. Bueno, ¿a quién se le ocurre que un muerto que vuelve a la vida tenga que llevar un certificado de buena conducta en papel sellado de 2 pesos, ¿no? ¿Qué es eso? Una cosa de escribanos. El mundo de los vivos, desde luego, disponía de medios muy escasos e imperfectos para comunicarse con el mundo de los muertos, tal como ocurre ahora. Cada vez son más imperfectos.
Sí.
Había algunos mensajeros de los dioses que venían a veces del mundo de los muertos hasta el cielo y que caminaban durante días. Quiere decir que, en caso de urgencia, los dioses se veían en gravísimos problemas para establecer comunicaciones. Se cuenta que Horus podía dialogar con su padre porque en Busiris existía un pasaje hacia el más allá que permitía que las palabras del que se acercaba a esa abertura fueran escuchadas con claridad. Cuando digo su padre, digo Osiris. Tenía dos hijos, Horus y Set. Sin embargo, parece que las cosas no eran tan sencillas, sobre todo porque muchas veces aquel agujero estaba cerrado. ¿Y quién cerraba el agujero? No sabemos. O sea que los dioses tropezaban no solamente con una burocracia, sino hasta con una corruptela. ¿Quién cerraba el agujero?
Te lo diga uno.
Claro. No sabemos. Ra no sabía dónde estaban sus más cercanos colaboradores. Los mensajeros tenían que andar recorriendo mundos y mundos para llevar mensajes entre los dioses. Por ahí cerraban el pasaje este de Busiris y ni siquiera sabemos quién lo cerraba. Bueno, esto es un mundo desordenado. Un último detalle. Para que un mensajero pudiera llegar hasta el Dios de los muertos, era necesario que sufriera una metamorfosis. Debía estar habitado, en cierto modo, por la personalidad de aquel de quien llevaba el mensaje. Y era necesario que se reconociera en el mensajero alguno de los pensamientos más íntimos del remitente para demostrar que aquella transformación era auténtica. Y ese pensamiento servía de contraseña. Luego se le proporcionaba al mensajero un atributo que le permitía circular por el reino de los muertos con libertad. No sé cuál sería. Bueno, entonces, así que vos sos el mensajero, un pensamiento del remitente.
Claro.
Pensamiento del remitente. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Es cierto. Bien. Esta falta de poesía, que desde aquí humildemente anotamos, ¿no? Que tal vez se deba a nuestro desconocimiento, de los mitos egipcios, se salvó de sucumbir a causa del olvido. Dice Virgilio Espósito, que es mejor el verso aquel que no podemos recordar, ¿no? Cuando Heródoto visitó el Egipto, le contaron algunas de estas cosas, y a él le parecieron misteriosas, y yo creo que les debe haber hecho esta impresión de misterio, porque en Grecia ya no la sabían, si es que alguna vez las habían sabido, y en Egipto casi tampoco. Ya se empezaban a olvidar. Ya había pocos que leían los jeroglíficos.
Claro.
Y poco después ya no existió ninguno que pudiera leerlos. Hubo siempre en la civilización griega y luego entre los romanos la idea de que los egipcios sabían mucho, aunque era imposible saber qué es lo que sabían. Pero de todos modos algo sabían. Calcule que cuando César procedió a la reforma del calendario, casi idéntico, bastante parecido al gregoriano, el anterior calendario, que era el juliano. El gregoriano es una reforma posterior de 1500 y pico. Y digo, cuando César reformó el calendario, se nutrió de la sabiduría egipcia. Los egipcios sabían mucho de eso, de calendarios, de inundaciones del Nilo, de observaciones astronómicas, pero sus mitos no eran tan graciosos como los mitos griegos, ¿no? Eran un poco pedestres, tal vez. ¿Acaso lo que siempre admiramos, esa idea de la supervivencia del alma en los egipcios, es una idea que no se dice, así como lo dije? Es más vasta con B larga que eso. Calculo usted que pensaban que para que la vida después de la muerte tuviese lugar, era indispensable preservar los cuerpos. Y ese es el sentido de la momia. La momia es eso, un deseo de preservar un cuerpo para perdurar. Ahora, si la idea de inmortalidad era la de una momia, que por otra parte estaba sujeta a la acción de los ladrones de tumba, por ejemplo, o de la impericia de los empleados, en fin, digo, esa idea de inmortalidad es muy pequeña y de vuelo muy corto, ¿no? La eternidad no es lo que dura una momia, imagínense. Uno está en pleno paraíso y viene un tipo y le dice, flaco, malas noticias, te afanaron la momia.
Claro. Y además en ese estado, porque eso tampoco es la idea de parecido con la vida, ¿no? Como
no, ves, claro. Es,
tampoco
es verdad. Hay que leer... todo esto que acabo de decir es para justificar que hoy no vamos a hablar de los mitos egipcios. Sin embargo, hay un libro estupendo de Norman Mailer, que se llama Noches de la Antigüedad, que nunca fue un gran éxito, pero sin embargo tiene lo suyo. Y ahí hay bastante de esto, bastante de estos esfuerzos destinados, esfuerzos incluso patéticos destinados a conseguir la inmortalidad.
No es casual que sea Mailer quien escribe en ese tono de estas cosas, un norteamericano que ha opinado mucho sobre este imperio moderno también, ¿no?
Sí, claro que sí. Claro que sí, él mismo participó en las protestas contra la guerra de Vietnam, supongo que habrá ido en cana,
lo
han empujado un cacho, pero fue un hombre que tenía su idea particular acerca de la naturaleza de la política de Estados Unidos en el mundo. Cuenta Mailer en un libro que creo que se llama Ejércitos de la Noche, algo que está relacionado con estas protestas en Washington acerca de la guerra de Vietnam, pero también con algunas cosas que nos suceden a nosotros, digo nosotros los que estamos aquí detrás de esta mesa, ¿no? El tipo está, lo meten en cana, va a una manifestación, lo meten en cana. Y en realidad lo meten en un gigantesco galpón, que había un montón de gente, centenares y centenares de personas, y él estaba allí, ¿no?, sentado. Y hay un bebedero, y él está aburrido. Cuando uno está aburrido, toma estas determinaciones.
Dígame,
la determinación que toma Mailer es no tomar agua. Dice, no voy a tomar agua. Sí. Y pasan las horas y las horas, todo el mundo toma agua, pero Mailer no. ¿Por qué? Y porque ha decidido no tomar agua. Hasta que finalmente toma agua. Y entonces empieza a beber de un modo desaforado litros y litros de agua. Es decir, o la santidad absoluta o el desenfreno.
Claro, el exceso, vamos.
Extraordinario.
Es maravilloso. En Vermont, se fue a vivir a Vermont en algún momento para no soportar las molestias que le producía no el mundo a su vejez, sino su vejez al resto del mundo, decía irónicamente.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Jorge Doria?
Estaba pensando, Alejandro, que una persona que se merece alguna dedicatoria es este muchacho que no se sabe muy bien por qué acompañó a nuestro amigo Napoleón Bonaparte, llamado Champollion, ¿no? Y que se dedicó a mirar piedras. La gente que mira piedras tiene su encanto. Estaba pensando también que es la cercanía de estos mitos con la burocracia. Tiene que ver con algo que es lo que emparentaba a los faraones con los dioses. Allí donde el poder se siente Dios y no lo demuestra, hermano, estamos complicados, ¿no?
El mito religioso empieza a decaer en su poesía y se convierte en un mero instrumento de la perpetuación de las clases dominadas.
Del mismo modo, cuando aparece esta idea de que la fuera es riesgoso, aquellos imperios que empiezan a decaer también y que quieren preservar demasiado lo que tienen se vuelven egoístas. Esto ha pasado una y otra vez a lo largo de la historia, y eso también le pasó a ese imperio, de modo que ese egoísmo también trascendió en la preservación de los relatos. Pensaba después también que la diferencia entre la vida y la muerte tiene que tener algún grado más de intensidad, y pensaba que justamente el más allá no puede ser tan prosaico, y por eso las comidas, las bebidas que le ponían a los fiambres, y esto es matar gente para que se fueran con ellos. Digo, sí, claro. En este delirio también hay alguna perversión. Pensaba también que los pozos no se tapaban, quizás porque estaban esperando que apareciera el petróleo, y que ahí es donde no descubrieron, nunca sabían quiénes eran sus compañeros. Si no les hubiera pasado como algunos hermanos peronistas acá y se habrían confundido. Pero en realidad a quien pensaba dedicar esto es alguien, Alejandro, que lo tenemos como invitado a veces en este programa, que es un muchacho al que la familia lo llamaba Amenofis IV, pero todos sabemos que se llamaba Akenatón.
Akenatón.
Y que algún día dijo, hay algo de esto que no funciona.
Y cambió la religión.
Y a él le debemos nada menos, mucho antes que Moisés, el monoteísmo, justamente. Es cierto que después vinieron los generales de siempre, lo derrocaron, lo difamaron. Además, alguien cuya mujer, cuya novia se llama, ahí viene la linda, vamos, Nefertiti, es un tipo respetable, ¿no?
Con sus hijas, él construyó una ciudad.
Sí, claro.
Que casualmente es la ciudad mejor conservada para los arqueólogos que existen. Que existe, aunque no queda nada de esa ciudad, es Tel el Amarna. Pero esa ciudad fue destruida durante la vida de Akenatón, fue depuesto por ahí, creo que se llamaba este general que lo depuso, y quedaron los cimientos. Y contrariamente a lo que ocurre con otras ciudades, en donde sobre los cimientos originales se edifican otros, y donde había un baño hay una avenida, y después otra y otra. Troya mismo tiene como 10 ciudades de Troya, una arriba de la otra. Eso confunde, no se sabe cómo era finalmente en el origen. Acá quedó solo eso, y los cimientos están intactos. Podría hoy trazarse un plano de Tel el Amarna, tal como los tenía ante su vista el amigo Akenatón.
Incluso esos generales intentaron que no quedara nada de eso, porque así iban a poder hablar de viejos tiempos, de otra época en la cual las cosas estaban mejor, y sin embargo, digamos, a la hora de pensar estas cosas, sabemos que no basta con que el pasado haya pasado para que sea bueno. Digamos, los buenos tiempos, las buenas memorias, no vienen solamente de un determinado pasado, sino porque fue bueno. Esos son los buenos viejos tiempos.
Y viejos tiempos se llama un tango, cuyo autor es Carlos Gardel, pero que nunca cantó, especialmente porque no tiene letra. Y va a tocarlo nuestro guitarrista de cabecera, Juanjo Domínguez. Adelante. Thank you.
era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Viejos Tiempos.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Nancy Duplá renovada. Después de una crisis, la actriz se puso un objetivo: ocuparse de ella. Hoy está mejor que nunca. Bajó 10 kilos, vuelve a la tele y se anima a la ropa hot. ¿Qué opina Pablo? Signos de interrogación. Las preguntas sin responder sobre el caso Jazmín de Gracia. Cigüeña en camino. Tito Esperanza y Marcela con ganas de ser padres. Además, el mega recital de Luis Miguel, la tristeza de Facundo Arana y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 83%. La presidenta volvió a reclamar a las petroleras, lo hizo en encabezar en Rosario el acto por el bicentenario de la creación de la bandera, donde destacó además los avances en la política energética. 8 provincias no comenzarán hoy el ciclo lectivo por los conflictos con los maestros. El inicio de clases no se concretará en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero y Misiones ante la falta de acuerdo salarial. Familiares de las víctimas de la tragedia de Once se presentarán como querellantes. Durante esta semana, los abogados de los familiares de los 51 muertos y de los 703 heridos asistirán a los tribunales de Comodoro Py. Standard & Poor's rebajó a default selectivo la calificación de la deuda griega. La decisión fue dada a conocer luego de que Atenas anunciara que pretende obligar, si es necesario por ley, a los acreedores privados a aceptar una quita de deuda. Sigue lloviendo en Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ya te tomaste vacaciones y ahora le toca a tu piel. En Para Ti de esta semana, todos los tratamientos para una completa hidratación post-verano. Celebrities en crisis. Demi Moore deprimida después de separarse de su novio. Y la tenista española Aranza Sánchez nos habla de la estafa que le hizo su familia. Ya salió
Para Ti. El cuento de lo que hicimos con mis amigos, nos pasamos a Telecentro. Es mucho más de lo que imaginé. Tenemos televisión con alta definición de imagen y sonido. Es tan diferente que la imagen parece real y la calidad de sonido es increíble. Grabo y veo todos los detalles de cada jugada mejor que en la cancha. Telecentro también nos coloca 2 líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar con quien quiera. Y así no pagamos nada. Y además tengo wifi gratis.
Consejo de amigo, pasate a Telecentro.
Llamá ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el Multiteatro de Buenos Aires.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hacer si una novia te deja? Nuestra habitual sección destinada a la recuperación de novios.
Ah, la recuperación, creí que la dejaba.
Novios y novias fugitivas. ¿Qué hacer? ¿No es
claro, qué es, como decía el enamorado Lenin, ¿qué hacer?
Bien. En general, lo primero que se hace por las dudas es preguntarle al novio o novia que se pianta si está seguro.
Pero bueno, pero si ya le dijo,
no, imagínese que no está segura la tipa.
Hay que tener buena voz porque ya está a 100 metros más o menos. Sí, ¿estás segura?
No, sí. antes que se vaya, claro. Cuando ella le informa, incluso, voy a dejarte, cerdo, dice, ¿estás segura? Entonces... Claro, pues ella dice no, bueno, está ganada la mitad de la batalla. Sí.
No, pero ¿qué es la mitad de la batalla?
Es cierto que casi nunca dicen no.
No, además, sobre todo, no tiene que preguntar nada. En ese momento no hay momento de preguntas.
No
te rindas.
Respuestas.
No, sí. Mejor es no hablar.
¿Cómo se va?
Sí, pero bueno, sí, que se va.
Para mí, primero rogar. Por favor, quédate, sí. Juro que voy a cambiar.
Humillarse.
Seré un esclavo a tus pies, seré una sombra a tus pies.
Sí, la sombra
de pisaré tu el polvo de los zapatos que tú te pongas.
Etcétera.
Y todo así.
Pero seguro ella no está esperando eso de usted.
Igual, ¿qué está esperando?
Un gesto reptil.
No hay gesto humillante que te venga bien.
Claro.
Así. No, un gesto podría ser...
Un momento que te voy a componer un tango ahora.
No, ahora espera, te acordás, Roberto.
Espera, amor mío, no te vayas. Justamente acabo de componer una canción para ti. Partes, te obstinas en partir. Parte, te obstinas en partir, ay de ti. Parte.
Muy linda. Sí, muy linda, bueno, pero me tenés cansado con este tema, Roberto. ¿Vos te crees que el mundo gira alrededor tuyo, que
sí.
Me interesa tu música, tus cosas? No me interesa.
Mira qué lindo este poema que te escribí.
Estás todo el día con los poemas, con el piano. Yo mira, no quiero escuchar más, Roberto.
Desde las partes, decile.
Si crees que no te amo, ¿qué puedo hacer para convencerte?
Andá a comprar el pan, Roberto, y levantate más temprano.
Si crees que no te amo... Puedo ir en busca de continentes desconocidos.
Ya está descubierto todo.
Si crees
todo.
Que no te amo, se llama Si crees que no te amo.
Sí, me imaginé, Roberto.
Claro.
¿No te das cuenta que lo nuestro no va más? ¿No ves que no me mirás siquiera? No me conoces,
no,
Roberto.
No es por eso que lo dejan a uno el informe.
Además ya te conoce, justamente. Claro.
Bueno, entonces, en el momento en que lo dejan, usted se queda piola. Pero
sí.
Al otro día...
¿Qué va a hacer? Sí,
pero va hasta la casa.
¿Y qué va a hacer? Con cuidado.
No, un amago de suicidio.
No. Sí.
Ojalá que esté con un buen muchacho.
En el medio de la calle agarra un buen árbol y dice, me ahorco. Que me ahorco, le dice usted.
Sí, sí, no le contesto.
Y la mina no sale más, grita más usted. Que me ahorco. Entonces por ahí sale la mina. ¿Qué pasa? Dice, son las 12 de la noche.
Sale.
Bueno, pasa que me ahorco, le dice usted. ¿Por qué? Dice la mina.
Claro, ¿cómo por qué?
Si no le preguntan por qué, usted le dice, ¿por qué no me preguntás por qué me ahorco?
Y la mina, claro.
Y la mina dice, ¿por qué te ahorcás?
Sí. Y hasta que se escucha una voz que dice, ¿qué pasa, querida? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien en la calle?
Y es el novio nuevo.
Sí.
Le digo yo mientras me pongo ya
la
soga al cuello. Con que ya tenés otro novio,
sí.
Todavía ni siquiera me ahorqué y ya buscaste otro que me suplante.
No dejaste que se me enfriara el cadáver.
Sí. Pero no se ahorque.
Y no. Después si usted la quiere recuperar.
Ahorque a ella entonces.
Bueno, si no volvés conmigo me ahorco, listo. Puedes considerarlo como una advertencia.
Pero, ¿usted cree que ella va a cambiar de decisión?
Sí, ¿cómo?
A lo sumo, llama a los bomberos.
Si no tiene que llamar a los bomberos para que lo bajen, ¿ok?
Bueno, lo llaman
a
los bomberos.
Y lo va a dejar 5 días colgando ahí.
Qué espectáculo a la salida de la casa.
Claro.
Los tipos que
viene esa amiga a visitarlo, gambeteándose como si fuera una bolsa de boxeo al tipo.
Por fin lo colgaste ese imbécil, dice la chica.
Pero ella lo dejó... ¿Por un desgaste de la relación?
No,
¿o porque,
les gusta otro más que a vos?
Claro.
Más que vos.
¿En ese caso? Bueno, en ese caso no.
No, ni siquiera otro. No le gustás más.
Nunca le gustaste.
No sos su objeto de deseo. Puede ser que nunca o que siempre.
Un ratito, pero
no
fue
me
como
importa.
Un premio consuelo,
no importa. La tipa, ahora, hoy, no quiere estar con usted. Y usted tiene que convencerla de que sí, que
claro.
Es necesario... usted tiene algo que a ella le conviene.
Pero usted...
Ahora, es imposible.
Claro, es complicado. Con una soga al cuello, además, no se hace más deseable en general.
Es cierto. Pero... ¿Y cómo hacerse más deseable? Una forma de hacerse más deseable es tomársela.
Sí, señor.
Sí, sí.
Tomar sereno quizás va a parecer más.
No lo advierte en los primeros 6 años, pero claro, va a ver como con el tiempo.
Igual cuando usted ya
ahora
se va,
sí,
y empieza a hacer todos los deberes para ser más deseable, el deseo se toma otro rumbo y ya después...
¿El de quién?
Bueno,
no,
la
deja
vida,
de
eso es la vida, no es una kermesse.
Y bueno, señor, sí.
Venimos a este mundo a sufrir.
Pero estos son
sin embargo, conviene siempre, conseguirse una novia ficticia para pasarle por delante de la casa y darle cero.
Sí.
Ah, sí, señor.
Revoleando la horca en la madre.
Sí, ¿mira? Señor, usted consigue una amiga de su prima o de su hermana.
Qué bueno,
¿sí?
¿Eh? Sí.
Y dice, pasemos por acá y dime frases amables, frases de amor. Entonces, usted espera que la mina salga a la puerta y usted le pasa por enfrente y le dice a la mina...
Fuerte, porque hay tránsito,
fuerte,
no se
le
escucha.
Dice, nunca tuve una mujer como tú.
Le hace como un diariero, grita.
Y la mira para enfrente a la fina y le hace gesto.
Claro.
Ese palo es para tu gallinero.
Por si no entendió, claro.
Eso es.
Y la mira se va a morir de cero y lo va a correr.
Sí.
Y va a decir, ¿cómo? ¿Y yo?
¡Ah! No ocurre. Ahora.
Entonces, ahí es donde usted le dice a la mina que lo acompañaba, tomátela y vuelve con su novia.
Y ahí lo deja
igual. O no, quizá. Porque
no, ahí... considere la posibilidad de que ella sienta alivio y diga, bueno, ya está, se fue con otra, no me va a molestar más.
Sí, sí. La verdad es que si a uno no lo quieren, lo
es
dejan
difícil
sin asunto.
Sí, y
todo es muy difícil.
Es el asunto central.
Claro, ella no pone nada de sí misma tampoco.
¿No? Y bueno, lo que pasa es usted no tiene que esperar a que ya no le quede nada a ella.
Yo en la novela leía casos de mujeres que te dejaban, pero en realidad te querían. Nunca me sucedió. A mí cuando me dejan porque no les gusto, pero nada.
Y aguantan hasta el final, nada. Hasta el final, hasta el último cachito de gustito ahí, y después se van.
Sí.
Bueno, vamos, entonces...
O sea, se van en el momento exacto en que...
Se acabó.
Se acabó, no tengo armas. Uh-huh. No es que todavía me aguantarían
nada,
una hora más. No.
Bueno, pero usted tiene que capear en la merma.
Capear no es el verbo, señor.
Tiene que andar haciendo méritos cuando...
No,
además no sirve,
no.
¿Qué se cree? ¿Que porque maneje bien, por ejemplo?
No, claro, claro. Ay, me encanta cómo manejas. Cuando te veo poner la marcha atrás, ay, mira cómo
me paran
los pelos de la nuca.
Proponga una aventura, algo totalmente fuera de lo esperable.
No tengo
claro,
tiempo,
vamos, fin de semana, y sabes qué, la largo yo.
Sabes que pensándolo bien, tenés razón.
Sí, tenés razón. No te convengo.
No estoy a tu altura.
Salí de acá.
No, tiene que ser una aventura que usted pueda llevar a cabo con ella.
Y si usted se le adelanta y la larga antes...
Pero a usted entonces no le interesa a ella.
Sí, sí, yo estoy enamorado de ella. Pero como me parece que un día me va a...
Claro.
A largar, entonces me adelanto, la largo yo, y es ella la que tiene que cargar con todas las tareas inherentes a la recuperación.
Claro. Sí.
Yo queriéndola así, esta vez sí, como en una novela,
sí,
la alargo. ¿Por qué la alargás a tu novia que tanto la amas? Justamente porque la amo tanto...
Que no soportaré
sí, todo este argumento.
Es mejor prevenir que curar.
Claro.
Ahí se le dice
la larga. Te largo, oh, amada mía, qué sé yo, ya, lo no es, dice cuál es toda
sí,
esa frase.
Ya
no
lo viene,
está la rutina, hecho estragos, sí, etcétera, etcétera.
Sí.
Me voy, no trates de nada.
Y si ella
entonces ella desesperada.
Pero eso cree usted desesperado.
Claro, eso es lo malo, que por ahí la mina no viene.
Si la mina empieza a festejar y a escorchar champán.
Claro,
y
claro.
No, en general puede
pero
ser.
Pero si viene desesperado uno se tiene que negar todavía
claro,
más.
El asunto
bueno,
es
eso
saber...
sí,
el asunto cómo cuándo termina la negativa.
Claro,
doctor,
ahí está.
No, en algún momento usted tiene que revertir esa situación. Apenas ve un gesto de ella...
Sí.
De acercamiento
ya me pasó.
Va cediendo
de,
pero
sí,
siempre de a poco
se va a ella
claro, pero de a poco va cediendo, o sea, no invierta el rol y salga corriendo,
no hay manera, pero de todos modos sí podemos dar algunos consejos más banales respecto al cuidado de la persona.
Sí, señor, qué importante,
eso tiene mucha importancia,
claro.
Por ejemplo, estudiar una carrera.
Ahí está.
Sí,
por ejemplo,
usted
anda con su novia y es churrero, vende churros.
Sí.
Y su novia, que a lo mejor está en un ambiente
de
intelectuales, ¿no? Mucho
ejemplo,
carta abierta,
sí, sí,
mucho
plataforma
2010, todo eso. Y entonces cuando usted le cuenta cómo están saliendo los churros, ella siente que está para más, qué sé yo. Entonces ella lo larga un día y usted sin decir nada estudia una carrera. Escribano.
Ahí está.
Ah, bueno.
Escribano. Muy bien, escribano.
Un señor título, ojo.
Nada, él pasa los años. Sí. Y un día usted pasa por su casa
con una placa de bronce en la mano.
Con una placa de bronce colgada acá, como vio los que te cobran el peaje.
Sí.
Te la colgás acá arriba del bolsillo y dice: Patricio Barton, escribano.
Ah.
Y si no, pasaba por acá, pasé a saludarte. Sí. ¿Cómo estás? Y te han pasado muchos años. Bueno, ojalá que estés bien. Y siempre tenés la fábrica de churros, te pregunta ella. No. ¿A qué te dedicas? Que dice, ¿fabricas placas? No, soy escribano. Oh,
ahí está.
Escribano.
¿Y qué prueba tenés de que sos escribano?
La placa. La placa,
señor.
La incluso placa si no... querés va con el diploma.
Sí.
Los va con el diploma.
También,
y Tomás, mira, casualmente traje el diploma acá porque tenía que sacar un crédito.
Claro. Igual el escribano que da fe de todo lo que dice.
Sí, claro. Sí, claro. Ahora puedo dar fe de todo, claro, cuanto tú dices.
¿Y en el amor?
Podemos salir juntos y yo, como soy escribano, haces todas las cosas por ante mí.
Claro. Otro sí digo. Sí. Bueno, quizás se torna...
¿Cómo no se me ocurrió a mí recibirme de escribano?
Sí.
Ahora, recibirse de escribano es una cosa que lleva 16 o 17 años.
No se lleva tanto tiempo.
Tiempo durante el cual la mina puede incluso decaer.
Bueno, sí, usted también puede decaer, sobre todo estudiando.
Mire, el hombre no importa, señor, cuanto más viejo.
A mí que me importa, claro, si decaigo yo.
Y pero para
me
ella...
importa cuando decae el objeto de mi deseo. Sí, claro. Yo soy yo, que sí. Sembró el otro.
Bueno, pero usted...
Gente que se preocupa y dice, ay, cómo estoy decayendo. No, yo digo, ay, cómo están decayendo los objetos de mi deseo. El verdadero egoísta procede así, señor.
Sí, pero los objetos de deseo cambian, usted se lleva puesto así... De cadena,
bueno,
y todo.
Bueno, por eso.
Justamente, pues, sí. Bueno, por eso usted tiene que tratar de mejorarse.
No, sí, acabo. ¿Le parece? Seducir. Acabo de recibirme de escribano.
Bueno, lo felicito.
Nada más que para darle pifia a una mina que ni siquiera me gustaba mucho.
15 años de eso, mirá.
Sí.
Eso. Está bien siempre tener temas de conversación con la dama.
Ah, sí.
Pero más allá de
eso. Es decisivo. El tipo que no tiene tema de conversación, la mina lo larga, aunque más no sea como tema de conversación.
Y uno tiene que andar con...
No sabe de qué hablar y dice, ah, lo nuestro terminó. Y a ver si el tipo agarra regular.
Hablemos de rupturas.
Usted tiene que llevar un bolillero pequeño, no necesariamente muy grandilocuente, así. Entonces está con la mina, de golpe esos silencios incómodos.
Tema.
24.
Sí, señor. 24 mina en el negocio.
¿Y qué toca?
24, dice el Simón. Un viento del norte. ¿Sabías que hay un viento en el norte de África? Levanta tormentas de arena enormes y que hay gente que muere sepultada. Dice, quiero que hablemos de nuestra ruptura.
Sí, muy. Cuando le dicen hablemos de lo nuestro,
uy, qué feo. Sí.
Sin definir lo nuestro.
Sí, sí, a ver, diga.
Porque ahí se empiezan a circunscribir los... Digamos, la dimensión de lo que es lo nuestro. Y empieza a despuntarse lo que se llama una proyección.
Una película.
Un plan.
Un asalto.
Por algunos llamado compromiso.
Sí, tiene razón. Yo creí que se iba a equivocar, pero acertó. Lo nuestro se dice no para alargarte.
No.
Sino para involucrarte en algo en lo que todavía no has pensado. Lo nuestro.
Neutro.
¿Y lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Y cuando viene una amiga y dice, ¿cómo llamarías a lo nuestro? ¿Qué somos nosotros? Uno,
seres humanos.
Evasiva, dice, seres humanos, sí. Ciudadanos argentinos.
Sí. Claro, socios.
Militantes, ¿no? Del PRO, qué sé yo.
Ponele H.
No te hagas el pavo, Roberto, te estoy hablando con el corazón abierto.
Hablando ¿qué de somos cómo? Nosotros? Poner un nombre. ¿Qué soy yo para vos?
¡Oh! Esa es la peor, ¿no? Y no hay forma de responder correctamente.
No, la huida lisa y llana, sí, es la única respuesta.
Sí, sí.
¿Qué soy yo para vos?
Y ahora, déjame, dice desde lejos, un kilómetro más adelante. Claro, claro.
¿Qué se puede contestar, doctor, para por lo menos para hacer que pase el tiempo, para licuar en el espacio exterior los átomos de esa conversación tan desagradable.
Sos muy importante.
Es muy difícil.
Sos
cuando
muy
te dicen algo así,
no,
eso queda resonando por 3 o 4 años.
Sí, y se lo cree.
Sí, sí, sí. Claro. Y uno no puede decir nada sin que se sospeche que uno está evadiendo la conversación. Incluso ya pasaron 20 días que ella te dijo, ¿y qué somos nosotros? Y vos 20 días después le dices, che, ¿vamos a tomar un helado? No, no, dice la mía, no me desvíes la conversación.
Es tremendo. Hay que responder con una frase que la deje pensando, que no la convenza de que es una decisión tomada. Por ejemplo, a ver, ¿qué soy yo para vos? Bueno, en realidad, vos sos aquello que cuando alguna vez me constituya como... Y sí, hablan un ratito. Y la mira, como cada palabra constituya, contense. Todo empieza con conte.
No, no le va a gustar.
Ya me parecía.
Quiere que uno diga novia.
Ah, pero yo no digo palabrotas, claro, hombre.
Y dígalo, ¿qué le cuesta?
No, ¿cómo va a decir novia?
¿Qué le cuesta?
Novia le cuesta nada menos que el deseo.
Pero la palabra.
Imagínese, estaba abrazando a una que me gustaba, claro. Y después resulta que solo estoy abrazando a mi novia.
Eso lo hace cualquiera.
Además, los tipos que dicen mi novia me dan asco. Parece que fuera si hubieran comprado una estancia. Tomá, te presento a mi novia.
Si la novia viene con
estancia... Falta que la lustren un poco.
Mucha madre.
Es horrible.
No, no, que venga con estancia, digo, la novia. Yo ahí también la
sí, sí. Mi prometida es peor, ¿eh? Sí, sí, sí.
Hay varias peores. Mi señora es peor.
No, mi señora es la peor.
Mi señora es la muerte.
Además, claro. Porque, bueno, claro.
Mi media naranja es horripilante.
No, no, eso
ya. Bueno, entonces ya es un problema.
Son torpeza.
Seguro psiquiátrico.
Pero mi señora.
Eso mi señora tendría que decir.
Pero usted, ¿sabe qué tiene que hacer? Ejercitar todas esas palabras que le disgustan.
Entrenarse, ¿no? Para decirlas sin caer mal.
Para decirlas, vacíelas de sentido. Por completo.
Claro, claro.
Y después las dice. ¿Qué le importa a usted?
Entonces, a la noche, en la alta noche, se levanta, va al baño y empieza a decir: mi señora, mi señora, mi señora, mi señora.
Claro.
Y se aparece ahí.
Monja, monja. ¿Qué querés? Monja, monja.
Así que eso soy yo para vos.
Candyman. No, pero además usted no es el mismo después de decir esas palabras varias veces. ¿Eh? Sale y es como los comandos que pasaron.
No carga las palabras.
Es peor, mi señora o mi esposa.
¿Eh?
O mi
no,
esposa.
mi señora
esposa.
Pero eso es, a ver. Pero eso ya suena a chiste, es una vuelta
humorística.
Sí, es un
chiste.
Es un chiste. Dígame que es un chiste eso.
Sí. Los amantes de mi señora esposa es un lindo chiste. <Sí. risa> Un título para una novela.
Pero bueno. Sí, vacíelo. En general, después, ¿sabe qué? Se enreda en discusiones que son, como decía aquel señor al principio.
Sí.
Giran en torno a definiciones de términos, claro, de palabras.
Usted le dice, son pseudo problemas de definición,
sí,
como bien decía nuestro amigo Wittgenstein,
bueno,
o quizá Russell.
No, también, Wittgenstein
pero no me acuerdo quién lo decía. Así que no vamos a seguir adelante con eso, dice usted.
Pero claro, y le da un beso, y ahí le da un beso.
Claro, y la mina queda.
Usted dice, Wittgenstein, dice juego de palabras. Después hace juego de palabras con juego de manos, juego de billar. Y cuando sea, pues ya está. Claro. La mina está contenta por un rato. Pero al día siguiente va a estar.
Pues ahí, hemos dado respuestas, no solo para aquel que es abandonado por su novia, sino para aquel que es acosado por una dama que quiere proyectar una vida junto a él.
Ja, sí.
Es que es una de las peores cosas que le pueden hacer a uno.
Como si no va a estar con las trompas.
Sí, hemos brindado servicio. Finalmente no sé si aportamos mucho para...
No, hemos resuelto que son situaciones que no tienen solución.
Insolubles.
Sí, son paliativos.
Sí.
Ajá.
Nada, ni siquiera un paliativo. No hay nada, no hay nada.
¿Quieres
cuando
llorar?
Una mujer le dice, te dejo, prepara, sufra... Sufra, ¿qué puede sufrir? 20 años.
Vale. Sí.
Si una mujer le dice, quiero estar toda la vida junto a usted, aguántasela, ¿qué puede sufrir? 20 años.
Claro. Pero, escúcheme, tenga el cuidado de estar seguro de lo que le está diciendo, porque a veces le van a decir una frase, por ejemplo, decir, no, mira, bueno, no me acordé de llamarte cuando volví del trabajo, y pasan 6 meses así, y usted cree que todavía que tiene problemas con el teléfono, con la lluvia.
Claro.
Tiene que... saber.
Hay que conservar algo que no es una esperanza, pero que parezca tal.
A ver.
Es como suspender.
Ahí está.
El juicio, suspender la resolución.
Uh-huh.
Le dice, vos me dejás, no, espera, Pensalo bien.
Tómate tu tiempo.
Tómate tu tiempo y después cuando estés segura, segura del todo, me llamás. Y hay como un tácito acuerdo. Ella no lo llamará nunca.
Nunca más. Pero usted tampoco...
Pero usted siempre creerá que le queda una última instancia. Es por eso que estoy vivo.
Claro.
Vamos a hacer una breve pausa mientras espero que me llame.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399924209.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 19 grados, humedad 83%. Hoy comienza el juicio por el crimen de Wanda Taddei. El padre de la víctima, Jorge Taddei, dijo que las pruebas son contundentes contra el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, detenido y acusado de homicidio. Los delegados del Sarmiento iniciaron una campaña nacional para rescindir el contrato de TVA luego de la tragedia. Los representantes gremiales, encabezados por Rubén El Pollo Sobrero, se reunirán en la asamblea el miércoles para avanzar en la iniciativa. El gobierno porteño ratificó que aún restan detalles para concretar el traspaso de los subtes. Al mismo tiempo, el jefe de gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó que el diálogo con el Ejecutivo Nacional no está cerrado. La titular del Fondo Monetario Internacional afirmó que la economía aún no está fuera de peligro. No obstante, Christine Lagarde afirmó que la política desarrollada para evitar que Grecia caiga en default evitó el descarrilamiento mundial de las finanzas. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, de temperatura 19 grados, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Hasta Los Ángeles son traviesos. Mix, la deliciosa comedia de Noel Coward. Mix, Thelma Viral, Nora Cárpena y Linda Pérez, acompañadas por Pablo Alarcón, Héctor Calori y la actuación de Andrés Percivale. Dirección, Santiago Doria. Localidades en venta por PlateaNet. Mix, Multiteatro, Corrientes y Talcahuano.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en Radio del Plata, en 360 TV Digital, y al pie del fogón.
¿Cuántos recuerdos, queridos amigos?
Bueno, estaba el maestro Sordo Gansé hace tiempo,
está
ansioso.
Está,
pero
está.
Se durmió ahora.
Toquemos cualquier cosa.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo, Arnaldo Gansé.
Vamos a hacer versiones breves porque se corta rápidamente el instrumento. Tango muy breve.
La canción,
por ejemplo, el tango breve.
Canta que me amuraste, mi noche triste alumbrará.
Tanguillos. Bueno, maestro, tangos para Twitter, son,
sí.
mangos bonsai. Para carne, que es verdulera, le demandan aquí durazno a 40 al ciento.
Durazno a 40 al ciento no creo que pueda durar mucho.
Bueno, como suele.
Al caminar del tobiano, di queja la cabezada, manustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano batía el sol con su espamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita por la esquina: Durano a 40 el ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al potrillo un compás de tango en tona, tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita: Durano a 40 el ciento.
Qué bien, maestro.
Un cachito, porque no podemos. Más de eso no.
Bueno, a ver, maestro, si alcanza para Lourdes. ¿Cómo no va a alcanzar con ese título?
Sí, hasta Lourdes, sí.
Digo, para Lourdes de La Matanza, vaya a saber de qué lugar de la gigantesca geografía de La Matanza, le piden.
Gracias,
un momento.
Dice, un momento, hijo, sí. ¿Qué es lo que dura esto? ¿En qué tono lo haces, Manuel?
En la creo que lo hacíamos.
En la lo hacíamos, sí.
Fue tu adiós de espina y de jazmín, como una cruz, una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento.
Hacía mucho que no hacíamos eso, ¿no?
Ajá.
Sí. Muy bien, maestro, aquí para Julieta, de parte de Irineo, ojalá esté leyendo lo correcto, y también para Vero, Tilder Wushu, no sé si me explico.
¿La tiene?
Tilder Wushu. El saber, ¿no?
And you, there was love all
Bueno, aquí también para Manuel le piden de Silvio Rodríguez para Karina Rosana.
Vale, sin embargo.
A ver.
Ya te estoy recordando, Rosana. Aunque no te haya sido. En mis manos esta copa de rubio champán, los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo lugar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigas, esa me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy bien, maestro.
Bueno, a ver, aquí para Lucas, supongo que es el primer pedido, si tienen con placer golondrinas, yo no sé qué me han hecho tus ojos o golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaca lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
¿Tiene ganas de algún duito, maestro? Dicen por acá, de un duido.
Lo que quiera, siempre
sí,
y cuando...
Que quiera, bueno,
quiera.
Quiere.
A ver... ¿Quiere que hagamos la que acaban de pedir el mismo...
Yo no sé qué me han dicho...
Hay un tema austríaco.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rodando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí
son luces de ilusión,
que
alumbran la pasión,
que
albergo
para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al beber
querrá con frenesí
tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con farma guiará
por un sendero de esperanzas y esplendor,
porque tus ojos son mías.
Entre muchos pedidos hay uno de Vidal, que dice ser de Flores y le pide San José del Mío.
No solo dice ser de Flores, sino que me ha enviado la letra de San José de Flores.
Así
y yo no la recordaba mucho, o sí, quizá la recuerde, no sé.
Me da pena verte hoy, barrio de Flores, rincón de mi juego cordial y feliz, recuerdos cachuzos, novelas de amores que evoca un romance de dicha infantil. Nací en este barrio,
pero si en sus veredas un día se fueron soñando triunfar, y hoy pobre y vencido, cargado de pena, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso tejé, y en medio de tanta desgracia y pena, la ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta no supe mentir, y al verme agobiado, más pobre que nunca, volví a mi creencia buscando morir.
Muy lindo, maestro, muy bien.
Muy bien, Vidal, ¿eh?
Buen pedido ahí, ¿eh?
Jorge Vidal.
Aquí para Sonia le piden el viejo vals.
El viejo vals. A ver.
Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor te confesé, sin quemar, llamaba tu interés. Aquel vals, por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien,
llora como un bien,
llora jamás,
llora jamás,
mi corazón, su vaivén,
fue como un loco volar de faena, con giros y vueltas en torno al fanal,
que no te lumbre y no llega de un dulce manejo sutil y fatal, junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo y pasible y sereno, tu frío mirar. Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión, pero la primera cosa que al mal se podía mi loca ilusión, goce tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Acuérdense si tiene ganas después, que hoy temprano le habían pedido, parece mentira, un cachito. Usted dijo que se lo recordaba.
Sí, déjelo.
Vamos a pedirle entonces de parte de Mario, que es un peón en San Andrés de Giles, sin comentario. ¿Usted sabe lo que pasa en la platea de Esfera del Reloj? Las horas que agonizan. Soledad.
Ah, sí.
Se niegan a pasar.
A ver. Mañana hacemos parece mentira. Estamos muy embalados. No queremos entregar tarde tampoco el programa. Soledad me dijo, ¿me?
Sí, en mí también.
En Soledad era...
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida cosa me has arrancado. En mi corazón una mentira fije para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla.